La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos podido ver algunas de las consecuencias de la borrasca Carlota que ha sacudido nuestro país. Si estando en casa, en la calle o circulando con el coche, hemos mirado al cielo, ahora quiero que te imagines lo que debe ser una borrasca así en medio del Atlántico. En la inmensa oscuridad, una patera desafía las olas de 3 y 4 metros. Más de un centenar de inmigrantes se agrupan en una embarcación que está a merced de este temporal. La lluvia y el agua del mar se meten en la patera debido al gran oleaje. Hace incluso que el frío cale hasta los huesos. La comida se acaba y el agua que hay tan solo sirve para humedecerse los labios. Y así durante varios días, sin saber si se va a sobrevivir o si te quedarás a mitad del camino. Los inmigrantes esperan llegar pronto a tierra. Al fondo se ve una pequeña luz. Por fin las embarcaciones de salvamento marítimo dan con ellos y consiguen rescatarlos y llevarlos con vida hasta la Isla del Hierro. No han sido los únicos. Tan solo el pasado martes, hasta dos cayucos más han llegado a esta isla canaria. En total, 213 inmigrantes han sido rescatados, entre ellos al menos 5 menores. Los pueblos de la zona están ya desbordados. La situación es límite y no pueden más. Así nos lo ha contado el alcalde de Valverde, Carlos Brito.
La verdad es que la situación actual de la llegada de inmigrantes aquí a la Isla del Hierro es desesperante. Estamos desbordados y nadie busca solución. La verdad que es increíble que en el siglo XXI estén ocurriendo estas cuestiones.
Las llegadas en este año no han parado. Para que te hagas una idea, desde el 1 de enero hasta hoy son más de 11.000 las personas que han llegado en pateras a las costas canarias. Tan solo este mes de febrero, en lo que llevamos de mes de febrero, van 3.400 inmigrantes. Si seguimos la proporción, cuando acabe este 2024, hasta Canarias habrán llegado más de 120.000 personas. Estas cifras son de los que han llegado, pero son muchos más los que han muerto en el camino. Solo en lo que va de mes se han podido recuperar hasta 15 cuerpos, inmigrantes que han sido enterrados en el cementerio de esa localidad del Hierro.
Hemos seguido enterrando los migrantes que fallecen al llegar a puerto, buscando un porvenir y un futuro mejor, los pobres, y aquí, pues nada. Ahora tenemos la ayuda de los gastos de enterramiento por la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, y bueno, a ver si podemos ir solventando las pérdidas.
Los que llegan permanecen en el Hierro hasta que son trasladados a otros puntos de Canarias o de la península. Los vecinos aseguran que están contentos con la integración de todos ellos, ya que están aportando mucha vida a la localidad.
Los migrantes aquí, los menores, se están integrando muy bien, están colaborando con la sociedad herreña, están luchando, desarrollando deportes autóctonos de aquí, de la isla y demás, y de Canarias. Y la verdad que no han dado ningún tipo de problema en lo que lleva este repunte migratorio y sobre todo aquí en la Isla del Hierro.
Tú fíjate, la Isla del Hierro, según el último censo, tiene más o menos 12.000 habitantes. En los últimos días han llegado casi 300 personas. La situación, la verdad es que es alarmante. Hablamos de que las cifras a estas alturas son 6 veces más que el año pasado. Si te digo, si seguimos con estos números, estaríamos en un año de récord, incluso superior a aquella crisis de los cayucos de 2006. Muchos de estos inmigrantes proceden de Senegal, donde la situación del país se está complicando. Pero ¿por qué se está produciendo esta oleada de llegadas? ¿Cuál es el trámite de estas personas cuando pisan tierra? ¿Qué está sucediendo en Senegal? Vamos a responder a todas estas preguntas. De todas estas llegadas y cifras, hay dos que me han llamado la atención. La primera, la de los fallecidos. Según la organización Caminando Fronteras, en 2023 casi 7.000 personas murieron o desaparecieron intentando alcanzar las costas españolas a bordo de estas precarias embarcaciones. Bueno, son cifras más o menos oficiales. Seguramente sean mayores. Hablamos de una ruta peligrosa, la ruta canaria, la ruta atlántica, posiblemente la más mortífera que existe. Juan Carlos Lorenzo es portavoz de CEAR en Canarias.
Por las condiciones del mar, por un lado, y por otro lado, por las embarcaciones en las rutas que parten del norte del sur de Marruecos, norte del Sahara Occidental, son normalmente pateras o neumáticas. Las embarcaciones más de fibra, denominadas cayucos, más pequeños los mauritanos, más grandes los senegaleses y gambianos, pues estamos hablando de una ruta en la que las distancias pueden ir desde los 250 kilómetros, 500, 600, 800 y más de 1.500 kilómetros cuando hablamos de Senegal o de Gambia.
El Hierro es el punto terrestre más cercano a esa costa africana y se ha convertido en el destino de referencia para una de cada dos embarcaciones. Detrás de cada uno de estos viajes hay razones de peso.
Las situaciones de empobrecimiento, de falta de horizonte vital, falta de esperanza y las convulsiones sociales y políticas que existen en los países africanos, principalmente en el Sahel. Hablamos de países como Senegal, como Gambia, como Mali, como Níger, como Costa de Marfil, hacen que se recrudezca las situaciones de persecución, se recrudezca las situaciones de vulneración de derechos.
Desde el Ministerio del Interior no desglosan las nacionalidades de los inmigrantes que llegan, pero Frontex, la Guardia Fronteriza de la Unión Europea, sí, y confirma lo que diferentes organizaciones llevan tiempo describiendo. Senegal ha superado a Marruecos como principal país de origen en esta ruta canaria. Aunque eso sí, si miramos el año 2023, cada época del año es diferente.
Durante el año 2023 hubo dos partes diferenciadas. Una primera parte en el primer semestre del año, en el que la ruta provenía principalmente del sur de Marruecos y el norte del Sahara Occidental. Un segundo semestre del año 2023, a partir de junio, predominantemente partía desde las costas senegalesas, gambianas y también mauritanias. Y en la actualidad, en el 80% de las embarcaciones parten de las costas mauritanias.
Entre estos miles de inmigrantes que llegan, se encuentran más de 5.500 menores, a los que los servicios sociales del archipiélago se ocupan de alojar, alimentar, ofrecerles asistencia sanitaria y darles cualquier otro recurso que en circunstancias normales les tendría que proporcionar su familia de origen. Pero claro, muchos ayuntamientos no dan abasto, no dan para más, no tienen recursos. E incluso se han negado a colaborar, obligando al gobierno canario a buscar una solución urgente.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Desde la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias advierten que es Interior quien debe hacerse cargo de los menores que sigan llegando a las islas, una vez que se cumplan las 72 horas de custodia policial. ¿Pero qué pasa después? David Melián es abogado experto en migraciones. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero, quiero agradecerte que nos atiendas. Y si hay alguien que sabe cómo funciona esto, eres tú, que tienes mucha experiencia, a pesar de la juventud. ¿Qué está pasando con estos menores, David? ¿Cuál es el proceso que deben pasar?
Bueno, pues como se ha escuchado anteriormente, actualmente hay en torno a 5.700 niños y niñas tutelados por la comunidad autónoma de Canarias. Esto también es un reflejo de la situación que están viviendo los países de origen. Tenemos que situarnos también en esas familias que que permiten o que incluso no tienen otra opción que venir todas las familias y jugarse la vida en llegar a nuestras costas. Una vez que llegan aquí, los menores de 18 años pues tienen como un doble procedimiento. Aquellos que se consideran menores indubitados, es decir, aquellos cuya apariencia indica sin lugar a dudas que son menores de 18 años, y por otro lado aquellos que pueden presentar dudas respecto a los indubitados, pues automáticamente pasan al sistema de protección y a estar tutelados por la comunidad autónoma, y respecto a aquellos que se tienen dudas, se pone en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal y es este quien adopta las medidas necesarias para la determinación de edad. Ahora bien, en este punto sí que es importante resaltar que la determinación de edad no necesariamente tiene que pasar por la realización de pruebas radiológicas, que se ha convertido en una práctica automatizada. Es decir, si se duda de la minoría de edad, se realizan prácticas radiológicas. Pues la ley lo que dice es que si se duda de la minoría de edad, debe prevalecer la presunción de minoría de edad y no es solamente las pruebas radiológicas las que permiten acreditar la minoría. El Tribunal Supremo se ha pronunciado varias veces respecto a la documentación de los países de origen, que debe ponderarse como una prueba de peso, y sin embargo pues estamos viendo cómo se pone en cuestión la autenticidad de esa documentación, y en vez de seguir los cauces legales previstos para verificar la legalidad y la autenticidad de esa documentación, se sustituyen por el sometimiento de los niños y niñas a pruebas radiológicas, y por tanto eso es algo de lo que tenemos que ocuparnos también y que nos preocupa.
Hay que decir algo importante: a estos menores les protege la ley en España.
Desde luego, la legislación nacional es afortunadamente muy consciente de la necesidad de protección que tienen todos los niños y todas las niñas, sean del país que sean. También los instrumentos internacionales ratificados por España, la Convención de los Derechos del Niño establece las obligaciones de protección sin discriminación por razón alguna, nuestra propia Constitución, y desde luego que en este sentido tenemos una legislación que ofrece mecanismos de protección muy potentes, que por supuesto siempre se pueden mejorar, pero desde luego que de lo que no cabe ninguna duda es que todos los niños que estén en España deben ser objeto de la mayor protección.
Hay una cuestión de la que se habla mucho, que es el traslado de los inmigrantes desde las islas a la península. ¿Cómo se realizan estos traslados?
Pues respecto a los traslados existe cierta desinformación, porque no siguen siempre el mismo criterio, sino que dependen de la situación de los dispositivos de acogida en las distintas partes del territorio nacional y de la aprobación del Ministerio de Interior. Es decir, no existen unos traslados regulares o tasados con una serie de criterios que nos permita saber qué va a suceder a continuación, de manera que hay personas que permanecen en las islas más tiempo, otras que permanecen menos, un poco por razón de oportunidad. Lo normal es que estén las 72 primeras horas bajo custodia policial, y una vez puestos en libertad, pues acceden a los recursos de acogida en las islas y cuando hay plazas disponibles en la península se producen esos traslados.
O sea que no hay ningún criterio a priori. Pueden ser trasladados a una comunidad o a otra en función de lo que sea en ese momento, ¿no?
Nosotros no tenemos, seguramente lo habrá a nivel interno, pero no tenemos conocimiento de que se siga un criterio específico. De hecho, pues hemos visto personas que han estado apenas 2 semanas en las islas y otras que han estado más de 3 meses y han sido trasladados en ocasiones al mismo territorio. Entonces no hay nada que nos permita seguir como un criterio único.
Tú, como abogado, este proceso lo has seguido muy de cerca. Hay un papeleo, por así decirlo, una burocracia, ¿no?, cuando llegan estos inmigrantes, ¿no?, porque algunos incluso pueden pedir asilo en España, ¿no?
Así es, la burocracia es bastante complicada cuando se trata de personas migrantes que no van a permanecer en el territorio de las Islas Canarias, porque a la llegada se les entrega un acuerdo de devolución, que además es susceptible de ser recurrido, las personas que llegan tienen asistencia letrada, pero el otro día hablaba con una compañera, los abogados nos encontramos con la dificultad de perder el rastro a las personas a las que se representan.
Claro.
De manera que si una persona llega al Hierro, es atendida por un letrado, se recurre su acuerdo de devolución y obtiene una respuesta favorable, el abogado ya prácticamente no va a tener manera de localizar a la persona que asistió para notificarle el resultado de su recurso. Y de la misma manera, al contrario, es decir, si una persona migrante quiere acceder o contactar con su abogado, es muy complicado precisamente por estos traslados. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante, y ya después del acuerdo de devolución, pues en el caso de que soliciten protección internacional hay unos trámites diferentes, la estancia en el sistema de acogida humanitaria es distinta que la estancia en el sistema de protección internacional. La verdad es que administrativamente sería muy positivo contar con una simplificación de los trámites.
David, ya para terminar, da la sensación de que estamos haciendo mucho, que el proceso es muy garantista, pero claro, la llegada empieza a ser masiva. Entonces, no es fácil atender a todas las personas que llegan, ¿no?
Efectivamente, no es fácil atender a todas las personas que llegan, pero sí es posible. Hemos visto otras ocasiones en las que se ha atendido a números de personas incluso mayores. Por supuesto que hace falta un esfuerzo enorme, que me consta que están haciendo todas las administraciones, y yo creo que lo más importante es, en estas situaciones de emergencia humanitaria, de necesidad, que todas las administraciones públicas, desde la administración local a la administración general del Estado, remen en la misma dirección, que no se politice el tema, porque no tiene ningún sentido. Estamos hablando de vidas, de personas, de historias, y todos tenemos que remar en la misma dirección y evitar confrontaciones por este motivo. Yo creo que la senda debe ir por ahí, y creo que se puede conseguir, y es un éxito que correspondería a todos. Uh-huh. Yo creo que es una cosa lógica.
Al final hacen falta dos cosas, ¿verdad, David? Voluntad y medios.
Exacto. Los medios los tenemos, la voluntad está por parte de algunas administraciones, y yo creo que se puede conseguir. Me gusta ser optimista y estoy convencido de que se puede hacer.
Pues David Melián, abogado experto en migraciones, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Todos sabemos que una de las principales razones por la que los inmigrantes huyen y se juegan la vida para llegar a nuestro país es la creciente inestabilidad en el Sahel. Desde 2020 los golpes de Estado se extienden por el cinturón del continente africano. Para que te hagas una idea, en los últimos 3 años se han producido hasta 10 golpes en distintos países. Ahora uno de los puntos más calientes está en Senegal. Este es el momento en el que el presidente de la Asamblea Nacional de Senegal es interrumpido por varios diputados de la oposición. Todo mientras agentes de la policía entraban para imponer el orden. Intentaban impedir la decisión en la que se aplazaba la votación electoral que iba a celebrarse este 25 de febrero. Al grito de Macky Sall dictador, los senegaleses protestan contra una maniobra que permitirá al presidente, que está a punto de agotar su segundo mandato, permanecer en el poder casi un año más. Hace unos meses, un equipo de La Linterna tuvo la oportunidad de estar en Senegal para contar el origen de estas llegadas de inmigrantes a España. Allí hablamos con muchísima gente y uno de los testimonios que escuchamos fue el de Jordi, que forma parte de la delegación diocesana de migraciones allí en Senegal.
Aquí todo el mundo quiere una vida mejor, como en todas partes, ¿no? Y por lo tanto, la situación difícil en la que se encuentran, y la falta de esperanza, de empleo, situaciones precarias, pues para desarrollar sus proyectos vitales intentan buscar una vía mejor. Y todos los jóvenes al final van detrás de una promesa de una vida mejor, una promesa del dorado, que aún le llaman a Europa.
Allí, la Delegación Diocesana de Migraciones intenta concienciar de que la vida en Senegal merece la pena, de que la solución no es meterse en un cayuco y cruzar el Atlántico, y de que un país como Senegal tiene un potencial con un gran futuro para todos aquellos que viven en él.
Y no solo pesca, ¿no? El Senegal es un país rico en recursos. Tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene fosfatos, ¿no? Entonces, en este sentido, también queremos dar un mensaje de esperanza al país, o sea, no al país, a las personas que nos están escuchando sobre el país, ¿no? Que el país tiene mucho potencial a nivel social, a nivel económico. De alguna manera, la sociedad está en camino para poder avanzar y poder prosperar.
Vamos a intentar analizar un poco más sobre la situación que se está viviendo en este país y vamos a hablar con Andrea Chamorro, que es analista de Descifrando la Guerra. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, es un placer estar aquí.
Muchísimas gracias por atendernos. Oye, de entrada, ¿cuál es la situación ahora mismo en Senegal? ¿Cómo se puede describir políticamente lo que está ocurriendo en Senegal?
Pues ahora mismo la situación se podría caracterizar por la tensión y la inestabilidad. Tenemos protestas en las calles en las que ha habido en torno a 270 detenidos y 3 muertos. Una oposición ya que se ha echado a las calles y que se encuentra muy enfadada porque esto se ve como un ataque a la democracia senegalesa, ya que Senegal, aparte de su capacidad económica, era un referente de democracia en la región, ya que es un país que nunca ha sufrido ni un golpe de Estado ni una guerra civil, y lo que estamos viendo ahora mismo es una situación insólita que nunca se había dado.
A comienzos de febrero vimos la imagen de la policía entrando en el Parlamento. ¿Por qué ese aumento de la tensión? ¿Por qué tuvo que entrar la policía en el Parlamento?
Pues la cuestión comenzó cuando el presidente Macky Sall anunció el aplazamiento de los comicios planeados para el 25 de febrero, aludiendo a un conflicto entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, dado que el Parlamento senegalés había aprobado una investigación para investigar a 2 jueces de este tribunal por presuntas irregularidades en la aprobación de las candidaturas de los candidatos presidenciales, lo cual fue bastante polémico y ya había hecho durante los últimos años que se acrecentase la tensión política. Lo que vimos en el Parlamento fue que este aplazamiento de las elecciones debía ser aprobado, y en el momento en el que parte de la oposición trató de impedir la votación, la gendarmería intervino y los desalojó, por lo cual este aplazamiento se aprobó, pero sin contar con todas las fuerzas políticas, lo que se vio como un ataque, o sea, como un golpe de Estado constitucional y un ataque a la democracia.
Y claro, estas protestas se han trasladado a las calles, ha habido graves disturbios, de hecho, ha habido varios muertos. ¿Cómo puede acabar la cosa?
Pues actualmente ya tenemos varias jornadas de protestas en varios puntos del país y, sin embargo, ahora mismo la situación parece que va a continuar en el tiempo, en las próximas semanas, pero el gobierno está tratando como de relajar la tensión. Se habla de que podría haber una amnistía para los políticos encarcelados, entre el que se encuentra el principal opositor, que iba a ser el principal opositor al partido de gobierno, que era Ousmane Sonko, que actualmente se encuentra en la cárcel y no pudo presentarse a estas elecciones presidenciales por precisamente encontrarse en la cárcel. Y se busca con esta amnistía o estas negociaciones tratar de relajar la tensión social que estamos viendo ahora.
Y claro, ante una situación tan delicada, ante un país con esas complicaciones, ¿crees que esto puede provocar que aumenten las llegadas a Canarias? ¿Que muchos senegaleses, ante la situación que están viviendo en su país, decidan meterse en un cayuco y probar fortuna?
Pues actualmente la situación en Senegal es bastante compleja, pero ya viene desde hace años, primero con la pandemia de COVID-19 y después con la guerra en Ucrania. La situación económica y social sufrió una importante degradación, y en la cual un país enormemente joven no ve como una salida de futuro. Y ahora mismo, con la situación política que se está viviendo, en el que a la oposición se la mete en la cárcel, un presidente va a estar otros 10 meses en el poder, y, o sea, de no haber aprobado sin la mayoría parlamentaria, pues ahora mismo la esperanza de la población se ha visto bastante reducida. Así que esto sí que podría suponer un aumento de esas llegadas.
Pues Andrea Chamorro, analista de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Pues esta noche hemos querido hacer un repaso a la situación de la migración. Hemos querido recordar que siguen llegando pateras y cayucos a Canarias. Hemos querido recordar que hay seres humanos que siguen jugándose la vida. Hemos querido contar que aquí en España hay medios y muchas organizaciones tienen voluntad para atenderles. Y nos hemos querido acercar hasta Senegal, un país que atraviesa una situación delicada y que es el punto de origen de muchos de los cayucos que llegan a España.